Mensaje 5.
Praise the Lord for this conference.
Amen. Alabado sea el Señor por esta conferencia.
May the Lord continue to flow.
Que el Señor siga fluyendo.
Amen.
Fluyendo desde el trono.
Amen.
Fluir hacia adentro de nuestro. Y hasta la vida eterna. La totalidad de la vida eterna es la nueva Jerusalén. Alabo al Señor por estar aquí en esta conferencia. Antes de venir, estábamos en comunión con algunos hermanos. Y me comentaron que la buena conclusión para esta conferencia es de sumergirnos en el fluir de la vida divina.
I hope we all understand what fellowship is.
Espero que todos entendamos lo que es la comunión. Hermano Lee una vez dijo que todos nuestros problemas en la vida de iglesia es que no sabemos cómo tener comunión. Pero hoy queremos tener comunión sobre la vida divina. Y es muy importante que tengamos la comunión, pero porque es importante para que podamos entrar en la realidad de la vida de iglesia. Oh, la realidad de vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Para eso estamos aquí en la tierra. Para que todos podamos ser guiados a la nueva Jerusalén. Este bosquejo es bastante largo. Así que tenemos que brincar de tiempo a tiempo. Y espero que todos nos concentremos en lo que el Señor está haciendo hoy. El título del mensaje es La comunión de la vida eterna, la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. También podemos decir que la comunión de la vida eterna es el vivir en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos toque mucho en este mensaje. Cuando yo estaba revisando este mensaje, aprecié mucho que tenemos la versión recobro. Entonces, no solo tenemos la palabra traducida, tenemos la palabra interpretada. Oh, alabado sea el Señor que tenemos las notas de pie de página. De hecho, algunas de las notas hablan sobre todo el mensaje. Así que vengamos al bosquejo.
Roman number one says, John's epistle, especially his first epistle, unfold the mystery of the fellowship of the eternal life.
Romano 1 dice, las epístolas de Juan, especialmente la primera, develan el misterio de la comunión de la vida eterna.
And the important verse there is 1 John 1, 3.
Y los versículos importantes es 1 Juan 1, 3.
That which we have seen and heard, we report also to you, that you also may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.
Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que si vamos a ese versículo en vuestra versión recobro, hay una nota de pie de página.
If you really dive into the footnote, you have substantial
Si entramos en esa nota, ya recibimos de una forma sustancial el contenido de este mensaje. La nota 3, en cuanto a la palabra comunión,
so, let me read that to you.
Lo leo.
He said the Greek word of the fellowship means joint participation, common participation. Now, this is what fellowship actually means.
La palabra griega en cuanto a comunión significa participación mutua, común participación. Eso es lo que quiere decir comunión.
So I hope when we talk about fellowship, we know that what we are talking about is the joint fellowship and the common participation.
Así que cuando hablamos de la comunión, espero que entendamos por participación mutua, común participación.
And this fellowship is the issue of the eternal life and is actually the flow of the eternal life within all the believers who have received and possessed the divine life.
La comunión es producto de la vida eterna. De hecho, es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes quienes han recibido y ahora poseen la vida divina. Ella está representada por el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén.
So all genuine believers are in this fellowship.
Así que todos los verdaderos creyentes son partícipes de esta comunión. La cual es mantenida por el Espíritu en nuestro Espíritu regenerado.
So it is called the Holy Spirit. It is called the fellowship of the Holy Spirit.
Por tanto, es llamada la comunión del Espíritu Santo.
That is in 2 Corinthians 13, 14.
2 Corintios 13, 14.
And in Philippians 2, 1, it's called the fellowship of our Spirit.
Y en Filipenses 2:1 se llama la comunión de nuestro espíritu.
It is in this fellowship of eternal life that we, the believer, participate in all that the Father, the Son, are and have done for us.
En la comunión de la vida divina eterna, nosotros los creyentes tenemos parte en todo lo que el Padre y el Hijo son, en todo lo que han hecho a nuestro favor.
That is, we enjoy the love of the Father, the grace of the Son by virtue of the fellowship of the Spirit.
Es decir, disfrutamos del amor del Padre y de la gracia del Hijo en virtud de la comunión del Espíritu.
Well, such a fellowship was first in the apostles' portion in their enjoyment of the Father and the Son through the Spirit.
Tal comunión constituyó primero la porción de los apóstoles al disfrutar ellos al Padre y al Hijo por medio del Espíritu.
That's why in Acts 2:42 it's called the fellowship of the apostles.
Por lo tanto, en Hechos 2:42 es llamada la comunión de los apóstoles.
So it's the fellowship of the apostles, which is the fellowship of the Father with the Son, Jesus Christ.
Y en ese versículo es llamado entonces es la comunión de los apóstoles quienes tuvieron comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo.
It is a divine mystery, and this mysterious fellowship of eternal life should be considered the subject of 1 John.
Y en ese versículo es llamada nuestra comunión, la de los apóstoles, una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es un misterio divino. A esta comunión misteriosa de la vida divina se le debe considerar el tema de esta epístola.
You know, a lot of this will be covered in the outline, but I like to read you further on this footnote, because if you forget about this fellowship, just go to the footnote.
Mucho de esa nota está contenida en el bosquejo, pero me gustaría leer esta nota, porque si os olvidáis de lo que es comunión, podéis recurrir a esta nota.
Okay, let me follow this. When I read this, you would know that all this outline comes from footnotes.
Todo este bosquejo salen de las notas.
Okay, it says, fellowship here indicates a putting away of private interest and in joining with others for a certain common purpose.
I've lost it. Sorry. Okay. Yeah. Second paragraph.
Yeah, fellowship here indicates the putting away.
Oh, Lord Jesus.
Tranquilo.
Where is it?
Second paragraph of that footnote.
Same footnote, second paragraph.
Okay. Aquí, comunión indica la idea de dejar a un lado los intereses privados y de unirse a otros con un propósito común.
Hence, to have fellowship with the apostles is to be in the fellowship of the apostles, and to have fellowship with the triune God in the apostles' fellowship is to put aside our private interests and join with the apostles and the triune God for the carrying out of God's purpose.
Amen. Por consiguiente, tener comunión con los apóstoles, estar en la comunión de los apóstoles y tener comunión con el Dios triuno es la comunión de los apóstoles. Significa dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles y con el Dios triuno para que el propósito de Dios sea llevado a cabo.
This purpose, according to John's subsequent writing in 2:4, that the believer grow in the divine life by abiding in the triune God.
Este propósito, según los escritos subsiguientes de Juan, tiene dos aspectos. Uno, que los creyentes crezcan en la vida divina y permanecer en el Dios triuno, y que con base en el nacimiento divino, where did you start?
Based on the divine birth, live a life of the divine righteousness and the divine love to overcome the world, death, sin, the devil, and idols.
Y que con base en el nacimiento divino, lleven una vida según la justicia divina y el amor divino para vencer al mundo, la muerte y el pecado, el diablo y los ídolos.
In it too, he says, that the local churches be built up as the lampstand for the testimony of Jesus, and consummate in the new Jerusalem as the full expression of God for eternity.
Y el punto 2 dice que las iglesias locales sean edificadas como candeleros para ser el testimonio de Jesús y tengan su consumación en la nueva Jerusalén, la plena expresión de Dios por la eternidad.
Our participation in the apostles' enjoyment of the triune God is our joining with them and with the triune God for this divine purpose, which is common to God, the apostles, and should be common to all of us believers.
Nuestra participación en el disfrute que los apóstoles tienen del Dios triuno es nuestra unión con ellos y con el Dios triuno con miras a su propósito divino, el cual es común a Dios y los apóstoles y a todos los creyentes. Este es el tema de Primera Juan. Especialmente en Primera Juan. Sí. Es el misterio de la comunión de la vida eterna.
Within all the believers.
Dice que
illustrated by the flow of the water of life in the New Jerusalem, the reality of the body of Christ. The church life, in actuality, is the flow of the Lord Jesus within us. And this flowing one must have the preeminence within us.
Amen. La comunión es el fluir de la vida eterna en el interior de todos los creyentes. Esto es ilustrado con el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén. La realidad del cuerpo de Cristo, la vida de iglesia en la práctica, es el fluir del Señor Jesús en nuestro interior. Y esta persona que fluye debe tener la preeminencia en nuestro interior.
So actually, this point is talking about us, that this flow, this fellowship that we are talking about, is the flow that is within all of us believers.
Entonces, lo que se habla de aquí, de este fluir, de esta comunión, es el fluir que debe tener en todo nuestro ser.
And as we live this life, this reality of the body of Christ, We must make sure that this flow within us is the preeminent.
Y en este fluir, sorry, what did you say?
I'm not reading, I'm speaking.
I know. I'll repeat what you said, sorry.
I said this flow within us.
Este fluir en nosotros, que es el fluir del preeminente, de aquel que es el preeminente.
And then we can live in the reality of the body of Christ.
Entonces podemos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo.
Oh, praise the Lord.
Oh, alabado sea el Señor. Así que cuando venimos al punto B, la comunión es el Dios triuno que fluye. ¿Es esto nuestro entendimiento de lo que es la comunión? La comunión es el Dios triuno que fluye. Así que cuando nos reunimos para tener comunión, tenemos que asegurarnos que el Dios triuno está fluyendo. A veces cuando venimos a tener comunión, es todo contar una historia. Pero tenemos que tener en cuenta que la comunión verdadera es permitir que Dios triuno fluya. Tenemos que tener el fluir de Dios triuno. Lo cual es el Padre como la fuente de vida, el Hijo, el manantial de vida, y el Espíritu como el río de vida.
Oh, this flowing issue in the totality of eternal life, which is the new Jerusalem.
Este fluir da por resultado la totalidad de la vida eterna, la nueva Jerusalén.
So we need such flow within us.
Así que necesitamos tal fluir dentro de nosotros.
So that we can be supplied with life.
Para que podamos ser suministrados con vida. Y esta vida nos traerá a nuestro destino, que es la ciudad de vida.
Okay, see here says,
se dice,
fellowship is the imparting of the triune God.
La comunión es la impartición del Dios triuno.
The Father, the Son, and the Spirit into the believer as their unique portion and blessing. For them to enjoy, not yesterday, but today and for eternity.
Amen.
El Padre, el Hijo y el Espíritu en los creyentes como su porción y bendición únicas para el disfrute de ellos, no solo hoy, sino por la eternidad. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Esto es el Evangelio. Que este Dios triuno es para nuestro disfrute, no solo cuando después de que muramos, sino que hoy podemos disfrutarlo. Alabado sea el Señor. ¿No pensáis, no creéis que esto es maravilloso para que conozcamos esto? Siento que si no vemos esto, la vida cristiana es una vida tediosa. Si vemos esto, la vida cristiana de hecho es una vida llena de disfrute.
Okay, now let's come to D.
Punto D.
Is a fellowship indicates a putting away of private interests and a joining of with others. For a certain common purpose.
La comunión indica dejar a un lado los intereses privados y unirse a otros con miras a un determinado propósito común.
Hence, to gain the divine fellowship is to put aside our private interests and join with the apostles and the triune God for the carrying out of God's purpose.
Por tanto, estar en la comunión divina es dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos a los apóstoles y al Dios triuno para llevar a cabo el propósito de Dios.
So this point is telling us that if we truly want to enjoy this fellowship, we must put away our private interests.
Este punto nos dice que si realmente queremos tener la comunión, debemos dejar a un lado los intereses privados.
And he here says, fellowship comes from teaching. If we teach wrongly and differently from the apostles' teaching, the teaching of God's economy, our teaching will produce a sectarian, divisive fellowship.
El punto E dice, la comunión procede de la enseñanza. Si enseñamos de forma errónea y diferente a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la economía de Dios, nuestra enseñanza producirá una comunión sectaria y divisiva. Por eso, desde el comienzo de la vida de iglesia en el libro de Hechos, ellos perseveraban en la comunión y la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día, en la vida de iglesia, debemos de continuar en la comunión y la enseñanza de los apóstoles.
So we can say that in the church life, we don't have freedom to teach any other thing.
Y en otras palabras, que en la vida de la iglesia no tenemos la libertad de enseñar cualquier otra cosa.
Our limitation is to teach the apostles' teaching.
Nuestra limitación es enseñar la enseñanza de los apóstoles.
First John reveals the principle of divine fellowship.
Punto F dice, en 1 Juan se nos revelan los principios rectores de la comunión divina.
And in following that in 2 John, it reveals that we must have no fellowship with those who deny Christ.
Y en 2 Juan se nos revela que no debemos tener comunión con quienes niegan a Cristo.
In 3 John, it reveals that we should stay in the one fellowship of God's family by sending forward those who travel for the gospel and the ministry of the word in a manner worthy of God and by not loving to be first in the church.
Y entre tercera Juan se nos revela que deberíamos permanecer en la única comunión de la familia de Dios al encaminar como es digno de Dios a quienes viajan por causa del evangelio y del ministerio de la palabra y al no amar ser el primero en la iglesia.
Oh, praise the Lord.
Oh, alabado sea el Señor.
You know, when I come here this time, I really praise the Lord.
Cuando vine aquí, realmente doy gracias. Alabo al Señor que hay tantos santos que están dispuestos a viajar muy lejos por causa del Evangelio.
With one another, it is not without difficulty.
Y si tenemos comunión los unos con los otros, nos damos cuenta que esos viajes no es sin dificultades.
The joy that we enjoy is much more than the difficulty we encounter.
El gozo que experimentamos es mucho más que las dificultades de viajar.
So many times I just don't understand what you guys are talking about.
Muchas veces yo no entiendo lo que estáis hablando.
No, but praise the Lord.
Pero alabado sea el Señor.
I can still enjoy your spirit.
Yo puedo aún disfrutar de vuestro espíritu.
Do you enjoy all this prayer when we broke the bread?
Cuando partimos del pan, todas esas oraciones,
I don't understand what they are praying about.
Yo no entendía muchas oraciones, pero no hace falta que yo entienda, yo puedo disfrutarlas.
Commonly participate in all their prayers.
Podemos en forma común participar en todas sus oraciones. Alabado sea el Señor por tal mesa del Señor. En la iglesia en Anaheim tenemos 5 idiomas. Ya pienso que es muy complicado. Alabado sea el Señor. No sé cuántos idiomas tenemos aquí. Pero alabado sea el Señor. Podemos todos reunirnos y disfrutar de esta comunión del Dios Trino.
Very good.
Amen. ¿No es eso bueno? Happy.
Amen. Roman number two.
Número Romano 2.
Okay, when we come to Roman number 2 and 3.
Cuando venimos a números Romanos 2 y 3.
It's the real practice of the burden of this message.
Es la práctica sobre la carga de este mensaje.
So 2 here says.
2 dice.
The fellowship of the eternal life is the reality of living in the body of Christ in the oneness of the Spirit.
La comunión de la vida eterna es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu.
In A, it says we enter into the vertical aspect of the divine fellowship by the divine Spirit, the Holy Spirit. This aspect of fellowship refers to our fellowship with the triune God in our loving Him.
Punto A dice, entramos en el aspecto vertical de la comunión divina por el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión con el Dios triuno al amarlo.
So when we come to this section of the outline,
así que cuando venimos a esta sección del bosquejo,
we are talking about this fellowship that we are talking about.
Estamos hablando de que esta comunión de la cual estamos tocando tiene un aspecto vertical y también un aspecto horizontal. El punto A se refiere a este aspecto vertical. Este aspecto vertical de la comunión divina es por el Espíritu Divino, quien es el Espíritu Santo. Y esta es la comunión que tenemos con el Dios triuno. Oh, tenemos comunión con Él porque le amamos. ¿No es maravilloso al tomar la mesa del Señor, de declarar, Señor, te amamos? Lo amamos porque queremos tener comunión con Él. En 1 Juan 1:6 dice, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Oh, pero,
oh, alabado sea el Señor, que hoy le amamos y podemos tener comunión con Él. Podemos ser sus adoradores en verdad. El punto B habla del aspecto horizontal de esta comunión. Y es por el espíritu humano. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión unos con otros. Y es por el ejercicio de nuestro espíritu humano. Y por medio de esta comunión, amamos unos a otros. Alabado sea Señor por esta comunión vertical y también por esta comunión horizontal.
You know, recently in the church in Anaheim,
últimamente en la iglesia en Anaheim,
because we have so many new ones,
porque tenemos tantos nuevos,
they don't know exactly what we do in the Lord's table.
No sabemos qué hacer en la mesa del Señor, en la reunión de la mesa. Así que hemos tenido una serie de conferencias hablando de lo que es la mesa del Señor. Y sabemos que designar esta reunión como la mesa del Señor o eso quiere decir que el Señor quiere que nos reunamos para tener comunión con Él y también los unos con otros. Así que tenemos que tener comunión con Él y también unos con otros.
Home,
Podemos disfrutar al Señor en la casa, pero de disfrutar al Señor con otros es incomparable.
Okay, see here it says, the one divine fellowship is an interwoven fellowship.
Punto C dice, la única comunión divina es una comunión entretejida.
Okay, the interwoven fellowship.
Una comunión entretejida.
The horizontal fellowship is interwoven with the vertical fellowship.
La comunión horizontal está entretejida con la comunión vertical.
Oh,
alabado sea el Señor. Nuestra comunión es entretejida. Así que cuando tenemos comunión con el Señor, usamos y tocamos al Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer que este Espíritu Santo está en nuestro espíritu.
Oh,
alabado sea el Señor por este espíritu mezclado. Por medio de este espíritu mezclado podemos tener una comunión entretejida. Alabado sea el Señor. Así que si vemos lo que hicieron los apóstoles, punto uno dice, la experiencia inicial de los apóstoles era la comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuando los apóstoles anunciaron la vida eterna a otros, experimentaron el aspecto horizontal de la comunión divina.
So, which one comes first?
Así que, ¿cuál viene primero?
Vertical or horizontal?
¿Vertical o horizontal?
As far as the apostles concerned, it's vertical first.
En cuanto a los apóstoles, es el aspecto vertical primero.
Then the horizontal fellowship.
Y luego la comunión horizontal.
But when people ask you which one comes first,
pero cuando se os preguntan cuál viene primero,
don't try to answer too quickly.
No respondéis rápidamente, tan rápido.
Come to number two here.
Necesitamos ir al punto 2.
He said that our horizontal fellowship with the saints brings us into the vertical fellowship with the Lord.
Nuestra comunión horizontal con los santos nos introduce en la comunión vertical con el Señor. Luego, nuestra comunión vertical con el Señor nos introduce en la comunión horizontal con los santos. Así que punto 3 dice, debemos mantener tanto el aspecto vertical como el aspecto horizontal de la comunión divina a fin de estar espiritualmente saludables.
Oh,
alabado sea el Señor por los apóstoles. Ellos tienen una manera de tener comunión con el Dios triuno. Pero no guardaron esa comunión con el Dios triuno por ellos mismos. Estaban dispuestos a tener comunión con todos los santos. Entonces, ellos tuvieron la comunión vertical y luego la horizontal. Pero en nuestra experiencia, muchas veces estamos alejados del Dios triuno. Pero gracias al Señor, alguien vino a visitarnos. Y primeramente tuvimos la comunión horizontal. Y por medio de esa comunión se nos trae al Dios triuno.
Oh,
alabado sea el Señor. Debemos mantener esta clase de comunión, tanto la vertical como la horizontal. Entonces seremos saludables. Saludables espiritualmente. También necesitamos ser saludables en nuestro cuerpo. Cuando el hermano Lee habla de los grupos vitales, Él dijo que un grupo vital no replica una reunión grande. Cuando nos reunimos una reunión grande como esta, normalmente cantamos un himno, y luego un mensaje, y luego tenemos comunión. Pero cuando el hermano Lee hablaba de los grupos vitales, él dijo, ven, tener comunión primero. O nos abrimos los unos a otros. Aún tenemos que tener comunión sobre vuestra necesidad, vuestra situación. Y en base a esa comunión podemos orar los unos por otros. Es de esta forma que prácticamente nos ayudamos los unos a los otros. Alabado sea el Señor por dar comunión. Pero valoramos, atesoramos tal comunión. Ese himno que cantamos en inglés, 1100. Dice, mi espíritu hoy brota un manantial. El Dios triuno fluyendo está. Oh, alabado sea el Señor, el Dios triuno fluye en mí. Dios es el Padre, el caudal, Cristo el Hijo, el canal y el Espíritu vida me da. Atesoro este himno mucho. Una de las iglesias sufrió una ocurrencia. Hubo una tormenta en esa iglesia. ¿Y sabéis cómo vencemos esa tormenta? Por medio de cantar este himno una y otra vez. Era algo muy especial. ¿Cómo podemos hacer frente a nuestros problemas? El ser humano está lleno de problemas. Y si nos reunimos, tenemos más problemas. Pero sí hay una manera de tratar con todos estos problemas. Es de permitir que este Dios triuno fluya en nosotros. Cuando yo pregunto a santos, ¿cómo estás en la vida de iglesia? Y me dice, bien. Yo no creo totalmente ese bien. Por decirme todo bien, quiere decir, no me hables. Pero alabado sea el Señor. Todos sabemos, todos tenemos problemas. Pero alabado sea el Señor, hay una manera para que nosotros venzamos todos estos problemas. De vencer Satanás, pecado, el mundo. Es de permitir que este Dios triuno fluya en nosotros. Oh, Él es el Dios triuno en el trono. Pero desde este trono hay el fluir del agua de vida. Y con el árbol de vida a ambos lados. Oh, vengamos a Él. Permitir que Él fluya. Tiene que ser el preeminente. Si usted está entronizado y no Él, entonces no habrá fluir. Oh, alabados al Señor, Él es el que está en el trono. Y si venimos a este trono, Él fluirá. Amén. Vengamos a punto D.
Now, D is very important here.
D es muy importante.
It says the divine fellowship. The divine fellowship is everything in the Christian life.
La comunión divina lo es todo en la vida cristiana. ¿Podemos leer esta afirmación una vez más? La comunión divina lo es todo en la vida cristiana.
Amén.
Oh, la comunión divina lo es todo en la vida cristiana. Si no tenemos este fluir, no tenemos una vida cristiana genuina. Uno dice, cuando la comunión desaparece, Dios también desaparece. Dios viene como la comunión. En esta comunión divina, Dios se entreteje con nosotros. Este entretejer es la mezcla de Dios con el hombre a fin de introducir el elemento constitutivo divino en nuestro ser espiritual para nuestro crecimiento y transformación en vida. Podemos decir que la comunión divina lo es todo en la vida cristiana. Pero también podemos decir que esta comunión es el Espíritu. Sin el Espíritu no hay comunión, no hay vida de iglesia. Oh, alabado sea el Señor. Para que nosotros entendamos esto, es bueno entender que este Espíritu es el fluir de la vida. Dios como la fuente y el Hijo como el canal llega a nosotros como el Espíritu. Por eso podemos decir que este Espíritu es la comunión. Cuando hablamos de la electricidad, la electricidad, de hecho, se trata de la corriente de la electricidad. Así que podemos decir que la electricidad es la corriente. Cuando no hay corriente, no hay electricidad. Así que podemos decir que sin el fluir no hay el Espíritu, y sin el Espíritu realmente no tenemos una vida cristiana. Y si permitimos que este Espíritu fluya en nosotros, su elemento constitutivo está transformándonos. Alabado sea el Señor. Punto 3 dice:
the divine fellowship blends us, tempers us, adjusts us, harmonizes us, and mingles us together into the one body.
La comunión divina nos compenetra, atempera, acopla, armoniza y mezcla juntamente en un solo cuerpo.
I would like to read you a little portion.
Me gustaría leer una pequeña porción
from the ministry.
Del ministerio.
And I was very touched by that portion.
Fui muy tocado por esta porción.
And it is in a book called The Trying God to be Life to the Tripartite Man.
Es un libro titulado El Dios Triuno para hacer vida para el hombre tripartito.
And if you go to chapter 17 of that book.
Y si vamos al capítulo 17 de ese libro, casi un poco más adelante que la mitad de ese capítulo,
there's a section called The Relationship Between Vertical and Horizontal Fellowship, a Horizontal Aspect of the Divine Fellowship.
Hay un subtítulo en ese capítulo que dice la relación entre los aspectos verticales y horizontales de la comunión divina.
This vertical fellowship is very much related to the horizontal fellowship.
Existe una estrecha relación entre los aspectos verticales y horizontales de la comunión divina.
Okay, so this section says,
así que dice,
there is a close relationship between the vertical and horizontal aspect of the divine fellowship.
Sí, que existe una estrecha relación entre los aspectos verticales y horizontales de la comunión divina.
Our vertical fellowship with the Lord is affected by our horizontal fellowship with others.
Nuestra comunión vertical con el Señor se ve afectada por nuestra comunión horizontal con los demás.
Okay, listen to this.
Escuchen.
If we do not have a proper relationship with those around us, it is difficult to have a good fellowship with the Lord vertically.
Si no tenemos una relación adecuada con quienes nos rodean, es difícil tener una buena comunión con el Señor verticalmente.
The reason for this is that the divine fellowship is one fellowship.
La razón de esto es que la comunión divina es una sola comunión.
Each day we should be in the divine fellowship, vertically and horizontally.
Cada día debemos estar en la comunión divina, vertical y horizontalmente.
Most of us may think that we daily start this fellowship according to its vertical aspect, followed by its horizontal aspect.
La mayoría de nosotros podemos pensar que cada día comenzamos esta comunión según su aspecto vertical, seguido de su aspecto horizontal.
But most of the time, okay, this is where our experience is. Most of the time, however, this is not our experience.
Y aquí adelante habla de nuestra experiencia. Sin embargo, la mayoría de las veces esta no es nuestra experiencia.
Since most of us have spouses, other family members, or roommates living with us, our fellowship usually begins in a horizontal manner.
Dado que la mayoría de nosotros tenemos cónyuges, otros miembros de la familia o compañeros de cuarto que viven con nosotros, nuestra comunión suele comenzar de manera horizontal.
Okay. If we have a quarrel with our wife, husband, or roommate in the evening, we will find it difficult to start our vertical fellowship with the Lord in the morning.
Si tenemos una pelea con nuestra esposa, esposo o compañero de cuarto, por la noche nos resultará difícil comenzar nuestra comunión vertical con el Señor por la mañana.
We must maintain both the vertical and horizontal aspect of the fellowship in order to be healthy spiritually.
Y es aquí donde dice debemos mantener tanto el aspecto vertical como el horizontal de la comunión para estar espiritualmente sanos.
Or if we maintain this kind of fellowship vertically and horizontally, we will be healthy spiritually.
Si mantenemos esta comunión vertical y horizontal, entonces seremos saludables espiritualmente. Nuestra vida de iglesia será gloriosa. Ahora venimos a número romano 3.
In order to remain or to maintain, in order to remain in the enjoyment of divine fellowship, we need to take Christ as our sin offering. For the indwelling sin in our nature, and as our trespass offering for the sinful deeds in our conduct.
A fin de permanecer en el disfrute de la comunión divina, necesitamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por causa del pecado que mora en nuestra naturaleza, y tomarlo como nuestra ofrenda por las transgresiones, por causa de las acciones pecaminosas en nuestra conducta.
In 1 John, it refers to these five basic offerings.
En 1 Juan hace referencia a estas cinco ofrendas básicas.
First, you have the burn offering.
Primero tenemos el holocausto.
Then you have the meal offering.
Y luego la ofrenda de harina.
Then you have the peace offering.
Tenemos la ofrenda de paz.
And after these three
Y después de estas tres ofrendas, tenemos la ofrenda por el pecado. Y también tenemos la ofrenda por las transgresiones. Pero en esta sección vamos a primeramente hablar, principalmente hablar de la ofrenda por pecado y por las transgresiones. Cuando el hombre cayó, la naturaleza pecaminosa de Satanás entró en el hombre. Así que hay una naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Para hacer frente a esta naturaleza pecaminosa, tenemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda de pecado. Y porque tenemos esta naturaleza pecaminosa en nosotros, pecamos. Hacemos muchas cosas pecaminosas. Y para todas las cosas pecaminosas que hacemos, necesitamos la ofrenda por las transgresiones. Así que para la naturaleza pecaminosa, necesitamos la ofrenda por pecado. Pero por las acciones pecaminosas, necesitamos la ofrenda por las transgresiones. Así que para nosotros permanecer en esa comunión divina, necesitamos hacer frente a nuestra naturaleza pecaminosa y también a nuestras acciones pecaminosas. Alabado sea el Señor. Y por causa de esto, cuando el Señor vino, Él vino en dos aspectos. Si vamos a Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se trata de tratar con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si vamos a Juan 3, especialmente el versículo 14. Es una conversación entre el Señor y Nicodemo. Y él dijo a Nicodemo, tú eres una serpiente. Por un lado, él es el Cordero de Dios quien murió por nosotros. Pero por otro lado, Él vino a la tierra para tomar la forma de una serpiente, para tratar con todas nuestras acciones pecaminosas. Si vamos a Juan 3, 14, hay una nota ahí. Nota 1 dice, tranquilo.
Sí. Gracias.
A ver.
Okay, 3:14. Okay, 3:14 says.
3:14 dice. ¿Tenéis vuestras Biblias? ¿Podéis leerlo? Para que yo sea tranquilo. Okay. 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Okay, there is a footnote on serpent, right?
Sí, hay una nota sobre serpiente.
If you go to the second paragraph,
si vamos al segundo párrafo ahí.
Nicodemus must have considered himself a moral and good person.
donde dice, es posible que Nicodemo se considerara un hombre moral y bueno.
But the Lord's word in this verse implies that regardless of how good Nicodemus might have been outwardly, he had the serpentine nature of Satan inwardly.
Pero lo dicho por el Señor en este versículo implica que no importa cuán bueno haya sido Nicodemo exteriormente, él tenía interiormente la naturaleza serpentina de Satanás.
As a descendant of Adam, he has been poisoned by the old serpent, and the serpent's nature was within him.
Como descendiente de Adán, él había sido envenenado por la serpiente antigua. Y la naturaleza de la serpiente estaba dentro de él.
Oh, he needed the Lord not only to be the Lamb of God to take away his sin, but also to be in the form of a serpent, that his serpentine nature might be dealt with on the cross, and that he might have eternal life.
No solamente necesitaba que el Señor fuese el Cordero de Dios para que quitara su pecado. También necesitaba que el Señor estuviese en la forma de la serpiente para que su naturaleza serpentina fuese anulada en la cruz para así tener vida eterna.
Yes, in the principle set forth in chapter 2, this is the changing of death into life.
Según el principio establecido en capítulo 2, eso es cambiar la muerte en vida.
Oh, praise the Lord for being the Lamb.
Oh, alabado sea Señor por ser el Cordero, para quitar nuestras acciones pecaminosas. Él vino a tomar una en forma de serpiente para hacer frente a nuestra naturaleza divina, pecaminosa. Perdón. En A queremos ver.
This thing that we are talking about is not just anybody. It's Satan, and it is a person.
Que este pecado del que hablamos es Satanás, una persona.
Sin is the evil nature of Satan.
El pecado es la naturaleza maligna de Satanás. Quien se inyectó en el hombre mediante la caída de Adán. Y ahora llegamos a ser la naturaleza pecaminosa de iniquidad que mora, actúa y opera como una ley en el hombre caído. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa es simplemente Satanás en nosotros. Y llega a ser una ley de pecado que opera en nosotros.
Okay, and it B here says, taking Christ as our sin offering means that our old man is dealt with.
Tomar a Cristo como nuestra ofrenda, punto B, por el pecado significa que a nuestro viejo hombre se le ha dado fin. Que el pecado en la naturaleza del hombre caído ha sido condenado. Que Satanás, como aquel que es el pecado mismo, ha sido destruido. Que el mundo ha sido juzgado. Y que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Oh, qué maravilla cuando tomamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Todos estos puntos negativos han sido tratados. Espero que realmente veamos cuán caídos somos nosotros. Para que vengamos al Señor y lo tomemos como nuestra ofrenda por el pecado. Uno de los aspectos que yo he observado de hermano Lee,
you know, when we come and pray,
cuando venimos a orar,
lo
primero que sale de su boca en oración es que estaba confesando su pecado. Yo no sé por qué él tiene que tiene, él tiene que hacer eso todo el tiempo. Porque si él lo hace, yo también lo tengo que hacer. ¿No es así? Porque él nos está indicando que nosotros somos caídos. Para tener una comunión apropiada con el Señor, tenemos que hacer frente a nuestros pecados. Tenemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. O que el Señor realmente nos toque en cuanto a esto. Es cuando Dios le mostró a Moisés quién era él. Su collado se volvió una serpiente. Su mano se volvió leprosa. Y el agua que el hombre depende para beber se volvió sangre. Realmente necesitamos a nuestro Señor. Alabado al Señor por el hecho de que Él hizo todo para que pueda ser nuestra ofrenda por el pecado. El punto uno dice, la palabra príncipe, en la frase, el príncipe de este mundo, implica autoridad o poder y la lucha por el poder. Entonces, en nuestra vida, este príncipe del mundo ha sido echado fuera. Cuando nosotros oramos, pensamos que estamos orando por otras personas. Porque siempre está en nosotros que quiere luchar contra otros. En nuestro servicio con los unos con los otros. Siempre algo surge por la cual nosotros queremos luchar por ello. Estamos luchando unos con otros porque el príncipe que está en vosotros no ha sido echado fuera. Tenemos que pedir al Señor, Señor, échalo fuera. Dos dice, la lucha por el poder es el resultado, el producto de la carne, el pecado, Satanás, el mundo y el príncipe de este mundo. Yo espero que en nuestra vida de iglesia, cuando servimos juntos, que no luchemos los unos con los otros. Queremos echar fuera a Satanás, a los demonios, al príncipe de este mundo. No debemos de tener, a permitir que él tenga ninguna manera en nuestra vida de iglesia. Que no solo en la vida de iglesia, sino también no lugar en nuestras vidas familiares. No hay una razón por la cual un marido tiene que luchar contra la esposa y la esposa contra el marido. Todo eso es producto de uno que lucha en contra de nosotros, dentro de nosotros. Tres dice, hay una ley del pecado. Hay dos leyes aquí, la ley del pecado y la ley de la ofrenda por el pecado. La ley del pecado en nuestra carne es el poder, la fuerza y el vigor espontáneos para luchar contra Dios. Pero alabado sea el Señor, hay la ley de la ofrenda por el pecado. La ley de la ofrenda por el pecado es la ley de la vida del Cristo neumático. A quien disfrutamos. la cual automática y espontáneamente nos libra de la ley del pecado. Oh, alabado sea el Señor. Punto C dice, participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, en el sentido de que lo disfrutamos a Él como nuestra vida. La vida que sobrelleva los pecados de otros. A fin de que podamos sobrellevar los problemas del pueblo de Dios al ministrarles Cristo como vida que le da fin al pecado para que sean guardados en la unidad del Espíritu. ¿Lo captaron? Sí, punto C. Lo leamos juntos. Participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado en el sentido de que lo disfrutamos a Él como nuestra vida, la vida que sobrelleva los pecados de otros, a fin de que podamos sobrellevar los problemas del pueblo de Dios al ministrarles Cristo como vida que le da fin al pecado para que sean guardados en la unidad del Espíritu. Amén. Tenemos una vida en nosotros que hace frente al pecado. Necesitamos de participar de esta vida para que todos podamos ser guardados en la unidad del Espíritu. Punto D dice, mediante nuestra comunión genuina, íntima, viviente y amorosa con Dios, quien es luz, nos daremos cuenta de que somos pecaminosos y tomaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. Es muy necesario que nos diéramos cuenta que somos pecaminosos. Para que podamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. Oh, alabado sea el Señor. Me gusta mucho el punto uno. Punto uno dice, cuanto más amemos al Señor y lo disfrutemos, más sabremos cuán malignos somos. Necesitamos amar al Señor y disfrutar al Señor. Entonces, Él no llega a ser solo el Dios de amor, pero también el Dios de luz. Y nos iluminará para que nosotros veamos cuán pecaminosos somos. Y es necesario que veamos cuán pecaminosos somos para que podamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. Dos dice,
realizing that we have a sinful nature and taking Christ as our sin offering causes us to be judged and subdued.
Damos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa y tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que seamos juzgados y subyugados. Y tal comprensión nos resguarda. Porque nos resguardará. Pues hace que no tengamos ninguna confianza en nosotros mismos. Muchas veces son muy tenemos mucha confianza sobre nosotros mismos. Pero si venimos Pero si venimos al Señor, perderemos esa confianza porque somos un ser pecaminoso. Tenemos que alabar al Señor y orar al Señor que nos juzgue. Que nos juzgue en esta era para que cuando nos encontramos con Él en el día de juicio, Él dirá, entrar en mi gozo. Muchas veces he orado al Señor, Señor, júzgame y subyúgame hoy. Júzgame y subyúgame. No me permita ser exitoso. Tenemos que venir a Él y decirle, Señor, sé aquel que es preeminente.
Okay,
tres dice.
Men created by God for the purpose of expressing and representing God should be for nothing other than God and should be absolutely for God.
El hombre creado por Dios con el propósito de expresar a Dios y representarlo no debería ser para nada aparte de Dios, debería entregarse absolutamente a Dios.
Now listen to this. This is a very, very strong definition of what sin is.
Escuchen esto, lo que sigue es una definición muy fuerte de lo que es el pecado.
Anything we do out of ourselves, whether good or evil, is for ourselves. And since it is for ourselves, it is not for God. It is sinful in the eyes of God, and it's being for the self.
Por tanto, todo cuanto hagamos que proceda de nosotros mismos, sea bueno o malo, es para nosotros mismos. Y puesto que es para nosotros mismos y no para Dios, es algo pecaminoso a los ojos de Dios. El pecado consiste en estar en pro del yo. Somos creados para Dios. Génesis 1:26 nos dice eso. Fuimos creados en su imagen y conforme a su semejanza. Para que podamos expresarlo y representarlo. Si no hacemos eso, somos pecaminosos a los ojos de Dios. Todo lo que hacemos por nosotros mismos es pecaminoso ante los ojos de Dios. Todos somos creados. Somos formados. Pero somos creados para su gloria. Para que Él sea expresado. Punto A dice, servir al Señor en pro de nosotros mismos es pecado. Predicarnos a nosotros mismos es pecado.
Doing our righteous deeds, such as giving alms, praying, and fasting, for ourselves to express and display ourselves is sin.
Hacer nuestras obras justas, tales como dar limosnas, orar y ayunar, en pro de nosotros mismos, a fin de expresarnos a nosotros mismos, es exhibirnos, y exhibirnos es pecado.
You know, those seem like good things, but if it's not for the Lord, it is sin.
Pareciera que estas acciones son buenas, pero si no es por para el Señor es pecado. Se dice amar a otros en pro de nosotros mismos por causa de nuestro hombre, nombre, posición, beneficio y orgullo es pecado.
Now listen, all parents, raising up our children for ourselves and for our future is sin.
Escuchad, padres. Criar a nuestros hijos en pro de nosotros mismos y en pro de nuestro futuro es pecado. Do you understand?
Lord Jesus. So if we see all this, we need to really take Christ as our Savior.
Si vemos todo esto, realmente tenemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda por ofrenda por el pecado.
Okay, 4 here. So the Lord uses our failure to show us how horrible, ugly, and abominable we are, causing us to partake all that is from the self and to completely depend on God.
Punto 4 dice, el Señor usa nuestros fracasos para mostrarnos cuán horribles, desagradables y abominables somos, lo cual causa que abandonemos todo lo que procede del yo y dependamos completamente de Dios. Oh, que dependamos completamente de Dios. Necesitamos orar como el salmista oró en Salmo 51.
Be gracious to me, oh God.
Oh Dios, sé gracioso, sé, ten misericordia de mí.
According to your loving kindness.
Según tu benevolencia.
According to the greatness of your compassion.
Según tu, la grandeza de tu compasión.
Black out my transgressions.
Y nuestro,
51.1.
Estoy tranquilo. Gracias.
51.1.
Yeah. Ok, 51.1. Concédeme tu favor, oh Dios, conforme a tu benevolencia amorosa, conforme a la grandeza de sus compasiones, borra mis transgresiones.
Create in me a clean heart, oh God, and renew a steadfast spirit within me.
Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu firme.
Okay, let's all repeat.
Leamos el punto E juntos. Tomar a Cristo como realidad de la ofrenda por las transgresiones equivale a experimentarlo como aquel que redime, aquel que resplandece y aquel que reina, a fin de disfrutarlo a él como suministro de vida en la comunión de vida. ¿Qué tal, sisters? One. Necesitamos hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros pecados y de nuestra impureza a fin de tener una conciencia buena y pura. Sisters, brothers, too. Dios es fiel respecto a su palabra para perdonarnos nuestros pecados y es justo respecto a su redención para limpiarnos de toda injusticia. Además, Cristo como nuestro hermano mayor es nuestro abogado ante el Padre a fin de restaurar nuestra comunión con el Padre que ha sido interrumpida, de modo que podamos permanecer en el disfrute de la comunión divina. Este punto es importante que lo recordemos. Porque sin importar lo que somos, tenemos a este Cristo, quien es nuestro abogado.
We cannot deal with our own case.
Nosotros no podemos hacer frente con nuestra propia situación.
We need an abogado.
Necesitamos un abogado, a lawyer.
We need such a one. This is Christ.
Necesitamos aquel, y ese es Cristo. Él es nuestro abogado. Podemos confiar en Él. Él tomará cuidado de todos nuestros casos.
Okay, how about sister three?
Hermanos 3. El lavamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, resuelve el problema de estar separados de Dios, el problema de culpa de nuestra conciencia y el problema de las acusaciones de Satanás, lo cual nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios.
Oh,
alabado sea Señor por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que resuelve todo nuestro problema de estar separados de Dios y nos salva de la culpa de nuestra conciencia.
life full of God's presence.
Y nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos 4. Tomad a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones al confesar nuestros pecados en la luz divina. Es la manera de beber a Cristo como agua viva para que lleguemos a ser la nueva Jerusalén.
Okay, how about all together to the five?
Juntos, punto 5. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones para recibir el perdón de pecados da por resultado que temamos a Dios y amemos a Dios.
Okay, all together also in four.
Todos juntos, Romanos 4. A medida de que disfrutamos a Cristo en la comunión divina, experimentamos en nuestra vida espiritual un ciclo que consta de cuatro cosas cruciales: la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese ciclo nos hace avanzar en cuanto al crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida, a fin de que lleguemos corporativamente a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Ok. Déjenme
leeros 1 Juan 1:7.
But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from every sin.
Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Okay, there is this word blood here, the blood of Jesus Christ.
Aquí está esta frase, la sangre de Jesús.
And in English it's footnote 3.
Y en inglés es nota 3.
You know, the latter part of that footnote says,
it's on blood, right?
Yeah, on blood.
Okay, la parte posterior de esta nota dice,
it says our relationship with God is unbreakable. Praise the Lord.
Amen.
Our relationship with God.
It's first paragraph toward the end.
La vida. Oh.
Our relationship with God is unbreakable.
Wow. So on the word blood, right?
Yeah.
Nuestra comunión, la cual es condicional, wait. No encuentro el punto. Something about conditional first, right?
Yeah, but I'm not reading from the part.
1:7.
1:7.
Yeah. I can't find it in this.
Okay, let me read you the paragraph and you could
find it. Yeah.
You say our relationship with God is unbreakable.
Dice que nuestra relación con Dios no es inquebrantable.
Yet our fellowship with him can be interrupted.
Pero nuestra comunión con él puede ser interrumpida.
The former is of life.
La primera pertenece a la vida.
Whereas the latter is based on our living.
Mientras que la segunda depende de nuestra conducta.
Also is of life,
aunque también pertenece a la vida.
One is unconditional, the other is conditional.
Una es incondicional y la otra no.
Our fellowship, which is conditional, needs to be maintained by the constant cleansing of the Lord's blood.
Nuestra comunión, la cual es condicional, necesita ser mantenida por el lavamiento constante de la sangre del Señor.
So now let's come to this. In this section of the word, there is a cycle of our spiritual life.
En ese pasaje de la palabra se encuentra el ciclo de nuestra vida espiritual.
A cycle form of four crucial things.
El cual consta de cuatro asuntos cruciales. La vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. La vida eterna produce su comunión. Y esta trae la luz divina. Y la luz divina, a su vez, aumenta la necesidad de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Para que tengamos más vida eterna. Cuanto más vida eterna tenemos, más comunión recibimos de ella. Cuanto más disfrutamos de la comunión de la vida eterna, más luz divina recibimos. Cuanto más luz divina recibimos, más nos limpia la sangre de Jesús. Escuchen, tal ciclo nos hace avanzar en el crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida. Alabado sea el Señor, cuando creemos en Él, recibimos la vida eterna. Ahora necesitamos continuar en la comunión de esta vida eterna. Y mientras más tenemos comunión en esta vida eterna, recibiremos la luz divina. Y bajo esta luz llegamos al Señor para pedir que nos limpie de toda nuestra pecaminosidad. Por medio de esta comunión entretejida con Dios y con los unos con los otros, creceremos en vida. Creceremos en vida hasta que lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. De hacer que nosotros continuemos creciendo en Él. Y de crecer hacia la madurez. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.